Les saludamos con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Gracias también por el favor de sus mensajes, por el favor de su comunicación. Y aquí vamos iniciando con el resumen informativo. Pemex descarta persecución contra la titular de Mexicanos contra la Corrupción al exhibir supuestos actos irregulares en torno a la causa de la muerte de su esposo.
En este caso, dado que la información que seguramente se le proporcionó al seguro fue de que había sido un accidente, entonces el seguro puede demandar a Pemex.
La segunda ola de calor que afecta al país provocará temperaturas por encima de los 40 grados. Cierra el primer fin de semana de mayo con 233 asesinatos. Guanajuato es la entidad con más homicidios. Se desatan bloqueos carreteros en Zacatecas tras la detención de integrantes del cártel de Sinaloa. Rechaza el presidente López Obrador estudio que revela que pudieron evitarse 300.000 muertes por COVID en Jalisco.
Pues ese estudio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno.
Una fosa clandestina fue localizada este fin de semana cerca de un arroyo en La Paz, Baja California Sur, y de acuerdo con reportes preliminares, habría más de una osamenta hallada. Los teléfonos están a sus órdenes en la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. El primer fin de semana de mayo, del viernes 3 al domingo 5, reportaron 233 personas asesinadas en el país, para sumar 375 homicidios en el arranque del quinto mes de 2024. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado fin de semana, Guanajuato fue la entidad con más asesinatos, un total de 28. Le siguen en la lista el Estado de México, Baja California, Nuevo León y Michoacán. Pues sigue la violencia, lamentablemente, generándose en nuestro país. Y precisamente hablando de estas cosas, derivado de operativos y detenciones de presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, anoche ocurrió una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos en varios municipios como Pánfilo, Natera, Troncoso y Calera, en Zacatecas. La caseta de cobro de Calera fue incendiada, mientras que cerca de la carretera que conecta con Aguascalientes, varios vehículos fueron incendiados y otros más afectados por objetos ponchallantas. Autoridades de Zacatecas informan que los hechos son una forma de reacción de un grupo delincuencial denominado Cártel del Pacífico, que intentó frenar a las fuerzas de seguridad tras un enfrentamiento registrado en la comunidad de San José de las Barrancas, en Fresnillo, y en el municipio de Sainalto. Y vamos ahora a Baja California Sur, donde fue encontrada una fosa clandestina este fin de semana cerca de un arroyo ahí en La Paz, Baja California Sur. Y de acuerdo con los reportes que se dieron a conocer, habría más de una osamenta hallada. Lo anterior fue resultado de una jornada de búsqueda por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes recibieron una llamada anónima con una denuncia sobre un posible sitio de localización. El sitio, cerca de un arroyo que se conoce como el Cajoncito, permanece acordonado mientras las autoridades realizan el levantamiento de evidencias para iniciar las indagatorias. Y ahora, ¿quiénes se encargan de procurar la seguridad? Los militares, que han sido sacados a la calle ya desde hace algunos años, y ante el incremento de que los militares resultan heridos o fallecidos en enfrentamientos contra el crimen organizado, el ejército mexicano ha creado un grupo de reacción inmediata para rescatar en no más de 12 minutos a soldados heridos en combate. Se trata de la Fuerza en Situación de Alerta, integrada por 12 helicópteros equipados para realizar evacuaciones aeromédicas desplegadas en las zonas de conflicto. La agrupación, por sus siglas, denominada FUSA, se creó el 31 de enero del 2023 y entró en operaciones en febrero de ese mismo año. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con usted. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla, listo en la línea telefónica para llevarle a usted la información en materia de inseguridad. José Luis, bienvenido de nueva cuenta, te escuchamos.
Gracias, Mecho, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate cómo se nota que va cambiando el horario cada vez, porque a estas alturas, hace unos meses, ya te decía buenas noches, y la realidad es que ahorita sigue bastante iluminado, bastante caluroso, y que buenas tardes todavía para esta hora del día. Comentarte, Meche, que, bueno, no sé si me puedas ayudar, por favor, con un sonido de menos de los que tienes tú por ahí, si fueras tan amable, porque hoy hay que hablar de seguridad, pero también de política. Resulta que, bueno, vamos explicándole al auditorio. Resulta que una persona, cuando es encarcelada, privada de la libertad porque cometió un delito, esas personas pierden sus derechos político-electorales. Digamos, pierden derechos como ciudadanos porque le fallaron a la sociedad y están pagando su pena con la sociedad, justamente, y pierden sus derechos político-electorales. Ya hay que las personas que están detenidas, encarceladas, no pueden votar. Pero hay un tema. Hay muchas personas que están en prisión, en prisión preventiva. ¿A qué me refiero? Son personas que a lo mejor el Código de Procedimientos Penales dice hay prisión preventiva oficiosa, o bien hay riesgo de que se evadan, entonces hay que tenerlos en prisión preventiva justificada, pero no han sido condenados, ¿no? Por ejemplo, una persona que está que la detuvieron antier y que está apenas en su proceso judicial, pues no ha sido encontrado culpable ni inocente, pero no tendría por qué perder sus derechos político-electorales porque no ha sido encontrado culpable. Bajo este argumento es que el Instituto Nacional Electoral decidió pues ponerse a trabajar en esta materia, Meche, porque hay una gran cantidad de personas que están privadas de la libertad y que deberían de tener el derecho de poder votar. De tal suerte que el día de hoy en Jalisco y en otros estados del país arrancó esta campaña de voto anticipado. Es una serie de, pues, de urnas o de boletas que se llevan a los centros preventivos para que las personas que están privadas de la libertad, e insisto, que no han recibido condena, puedan participar y puedan votar para presidente de la República. Y hoy justamente ocurrió esto en el complejo carcelario de Puente Grande, en el complejo carcelario preventivo. Hay que recordar que hay una cárcel para sentenciados y una y un reclusorio preventivo que es para aquellas personas que están esperando condena o que continúe su proceso judicial. Estamos hablando que son cerca de 3.000 personas, según nos lo dijo el consejero presidente del Consejo Local del INE, Luis Zamora Covian, a quien, si te parece, Meche, si me pudieras ayudar, lo escucharemos a continuación, explicando justamente cuántas personas y en qué periodo de tiempo se estará dando esta votación anticipada para los internos. Aquí lo escuchamos.
Vamos a atender hoy 1.119 personas, en general aquí en el estado serán 3.208 en 12 centros penitenciarios de la entidad. Hoy iniciaron 9, mañana y pasado, y mañana, martes, miércoles y jueves, será uno cada día hasta terminar los 12.
Ahí lo que decía Luis Zamora Covian, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, como ya escuchábamos, son cerca de 3.208 personas en 12 centros penitenciarios de Jalisco, Meche, las que van a estar votando lunes, martes, miércoles y jueves hasta que termine ya este proceso. Ahora, ¿qué va a pasar con esos votos? No es de que voten y luego se cuenten de manera inmediata, no. Esos votos son trasladados a la Junta Distrital del INE con sede en Tonalá. Ahí se van a guardar los votos, tal cual como se entreguen, así se van a guardar. Y el día de la elección, es decir, el día 2 de junio, en cuanto cierren las casillas, igual que todos los paquetes electorales, estos paquetes que salieron de Puente Grande van a ser también contabilizados. Es decir, no vamos a saber quién ganó en esta parte de la elección anticipada entre las personas privadas de la libertad, sino hasta el mismo domingo 2 de junio, después de que cierre la casilla y que pues se junten con todos los demás votos de este proceso. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. Esas personas privadas de la libertad que van a votar de manera anticipada, Meche, lo harán solamente para presidente de la República. No van a poder votar para senadores, diputados federales, gobernador, presidentes municipales o Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas vienen de distritos diferentes, de ciudades, de estados diferentes. Todos son mexicanos. O bueno, o lo mejor dicho, los que son mexicanos mayores de edad van a poder votar porque todos pueden votar por presidente de la República. Pero a uno les competiría votar por un distrito, por un gobernador, por un distrito. Entonces imagínate cuántas boletas se tendrían que hacer. Como eso no es posible, únicamente van a poder votar por gobernador. Es como lo que ocurre en los consulados, por ejemplo. Como hay gente de varias partes del país, pues no puedes tener boletas de todos los estados. Solamente tienes, en este caso, las de presidente de la República. Así que es parte de lo que estará ocurriendo esta semana con este voto anticipado en los centros carcelarios de nuestro país. Cambiemos de tema, si te parece, ahora hablemos sobre este par de homicidios que han dado el día de hoy. Uno de ellos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Lomas de Santa María. Resulta que una mujer de nombre Blanquestela A, de 33 años de edad, se encontraba en su casa, en el número 679 de la calle Guacamaya, casi al cruce con Tizapán, en la colonia Lomas de Santa María. Resulta que al lugar llega la mamá de la... Perdón. Llega la mamá de la víctima y se encuentra a su hija sin vida, ahí, dentro de esta vivienda. Esa mujer tenía un impacto de bala en la cabeza, y de acuerdo con los paramédicos, dos horas antes de que la hallaran, fue asesinada, así por ahí de las 4:30, 5 de la mañana, esta mujer fue asesinada y localizada por ahí de las 7:30, 8 de la mañana, por su mamá. Esa mujer se dedicaba a la recolección de chatarra, y su cuerpo fue trasladado a la morgue para ser tratado bajo protocolo de feminicidio. En otro orden de ideas, hablemos del homicidio que ocurrió la tarde de hoy, en un taller mecánico del Camino Real a Colima, a la altura de la calle Vallarta, en la delegación de San Agustín. Resulta que ahí un hombre identificado como Raúl G., de 31 años de edad, fue asesinado de forma directa por un sujeto vestido de negro que llega y de forma directa le dispara en varias ocasiones. Fue un cliente que estaba dentro de este taller, fue el que da aviso a las autoridades, luego llega la mamá de la víctima diciendo que su hijo pues era mecánico y también se dedicaba a la compraventa de vehículos y que pues no sabe quién le pudo haber querido quitar la vida a su hijo en hechos ocurridos allá en la delegación de San Agustín del municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Y ya para terminar ese reporte, Meche, hablemos sobre esta intensa movilización policiaca, dos movilizaciones policiacas, una en el municipio de Puerto Vallarta y la otra en Zapopan. Primero en Puerto Vallarta, resulta que sobre la avenida Universidad del Valle de Atemajac se reportó que ahí en medio de la calle estaba tirada una granada de fragmentación. Imagínate, tú llegas, llega un policía vial y se encuentra con que hay una granada tirada en el piso. El tema es que este policía vial o estos policías viales, en lugar de ponerse a cerrar la circulación e impedir la circulación de los autos, pues dejan la granada ahí tirada. Los automóviles estaban circulando ahí a metros de esta granada de fragmentación. Finalmente llegaron elementos del ejército, la inhabilitan y se la llevan, pero bueno, poco criterio de estos elementos de la policía vial municipal, que pues están viendo que hay una granada y en lugar de tomar acciones, pues la dejan ahí, prácticamente la dejan en la calle esperando a que llegara el ejército para desactivarla. Y la otra movilización policiaca ocurrió dentro de esta jardinera de las avenidas Santa Margarita y Paseo de la Toscana, en la colonia Valle Real de Zapopan. Resulta que ahí se reportó el hallazgo de una caja para regalo, una caja de regalo que tiene un letrero, decía, esto es para la señora Antonia, no recuerdo el apellido. Obviamente esto llama la atención de las autoridades, que acordonan, piden la presencia de binomios caninos, luego de personal especializado en explosivos, y abren la caja. Se dan cuenta de que dentro de esa caja había algo de fruta, guamúchile sobre todo, y un libro, al parecer una especie de biblia, algo así. Finalmente se determina que no hay riesgo de explosión, no hay riesgo de nada, y se desactiva la contingencia, la movilización, pero bueno, vaya susto que generó tanto esa granada como esta caja abandonada allá en el municipio de Zapopan. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas buena tarde, noche ya prácticamente.
Hasta luego, buenas tardes, noche.
Hasta luego, que estés muy bien. Vayámonos hasta la Ciudad de México. Otro de estos temas controvertidos ha sido la difusión de los datos personales de la activista María Amparo Casar, cuyo esposo trabajó en Pemex y una vez que ella quedara viuda, se quedara con una pensión. Ahora dicen que pues se suicidó y que si se suicidó, de acuerdo con la normativa para otorgar las pensiones, pues eso no debió de haber sido, que solamente reciben pensión aquellos o aquellas viudas que el marido hubiera, digamos, muerto por accidente, causas naturales, pero no por suicidio. En fin, todo esto ha generado una controversia pues bastante fuerte por, como le digo, la difusión de los datos personales de María Amparo Casar, que el presidente de la República pues justificó. Y por otro lado, también el director de Pemex ha descartado que exista una persecución contra María Amparo Casar. Hoy el tema volvió a estar ahí en la mañanera. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
Bueno.
Te escucho, Arturo. Adelante.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema por segundo día consecutivo, más bien por segunda mañanera consecutiva, porque esto que hicieron público el viernes sobre una investigación que estaba realizando Pemex, porque consideraban que el caso de Fernando Márquez Padilla, que era esposo de María Amparo Casar, María Amparo Casar es la presidenta de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, pues bueno, este tema de repente surgió a 20 años de distancia, apareció Romero López dando la información respecto de este caso que ellos decían en Pemex que pues había sido un suicidio y que por tanto no debería estar cobrando la pensión María Amparo Casar. El tema es que decían que era solamente una investigación, ya el fin de semana ya lo manejaron como un hecho consumado y que efectivamente hoy reiteró Romero Oropeza que se trataba de un suicidio, y como fue un suicidio entonces pues estaban llevando a cabo las acciones legales correspondientes para recuperar todo el dinero que ha cobrado de la pensión María Amparo Casar, independientemente de lo que tuviera que hacer el seguro de vida, porque esa era otra cantidad aparte que pues seguramente dice la aseguradora va a cobrarle a Pemex. Entonces, por eso es que hoy volvieron a sacar este asunto en la mañanera, y por ello es que justamente vamos a escuchar primero a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos.
De que la póliza de los seguros de todos los trabajadores de Pemex, incluido en este caso el señor que falleció, pues es pagado por Pemex. Entonces, si hay un accidente, que no es el caso, y hay una muerte, bueno, pues se le informa al seguro y el seguro paga. Y en este caso, pues dado que la información que seguramente se le proporcionó al seguro fue de que había sido un accidente, entonces el seguro puede demandar a Pemex. Entonces estamos viendo todos esos asuntos de tipo legal y desde luego buscando que se haya un resarcimiento de ese recurso que se entregó de mala forma.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tomó de buena manera este asunto, porque el INAI de inmediato informó que estaba iniciando una investigación de oficio por lo que consideró la exposición de datos personales de manera indebida, de manera ilegal por parte del gobierno de la República, dado que toda esta información sobre este caso y sobre los familiares del fallecido, había dejado un testamento y en el testamento pues también o parte de este testamento le daba la posibilidad de que los hijos recibieran educación pagada y pagada finalmente por Pemex. Entonces todo esto fue publicado en la página de presidencia del gobierno de la República, y pues esto al presidente de la República, el anuncio del INAI de que iba a llevar a cabo una investigación de oficio no le gustó, pero tampoco le gustó que pues hubiera un grupo de distinguidos, de notables, pues, de personas académicas, intelectuales, que pues publicaron un desplegado en el que recriminaban la actitud del gobierno de la República al dar a conocer estos datos personales, y pues considerando que lo que estaban haciendo era un ataque directo contra María Amparo Casar por ser presidenta de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Esta asociación civil que pues ha llevado a cabo diversas investigaciones en las cuales pues han hecho públicos la información sobre corrupción en el gobierno de la República. Entonces hoy el presidente López Obrador pues evidentemente salió directamente a atacar a los que considera sus enemigos o sus adversarios, y esto justamente es lo que vamos a escuchar ahora, Mercedes.
¿Les resulta normal que ellos sí puedan robar y puedan mentir y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces? Porque estamos hablando de quienes constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción, la mayoría de las veces inventados. En mi caso, nunca han podido ni podrán probarme un caso de corrupción. Uno, para no poner otros ejemplos, y ofrezco disculpas por hablar de mi persona. Nunca. Y crearon el instituto en contra mía.
Dice el presidente López Obrador, nada más imagínense si yo me hubiera puesto a presentar denuncias sobre todas las cosas que han dicho de mí, pues ya me hubiera vuelto millonario. El hecho es que no le gustó nada y pues dedicó buena parte de la conferencia mañanera justamente a tratar este tema. Y lo digo, e insisto, fue la segunda mañanera consecutiva en la que trata este asunto. Un asunto que tendría que estarse ventilando en tribunales, que tendría que estarse ventilando ante los jueces y no ante la opinión pública. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Quitarle la pensión a María Amparo Casar?
Exactamente, quitarle la pensión, recuperar, son como 30 millones de pesos, dice Romero López, más lo que corresponde con el seguro, creo que eran como 40 millones de pesos.
Es decir, que lo regresa María Amparo Casar.
Sí, y dicen que además el delito, en caso de que se comprobara que era un delito de corrupción, porque alegan que hace 20 años, cuando ocurrió el incidente, que este hombre cayó de la torre de Pemex, la propia María Amparo Casar, junto con otro intelectual de los que considera orgánicos, o a los que le llama intelectuales orgánicos, el presidente López Obrador, fueron con el procurador de ese entonces y le pidieron que no inscribiera el asunto como un suicidio, sino como una muerte accidental, y que eso fue lo que ocurrió. Entonces, por eso aseguran que está cobrando sin derecho, porque Fernando Márquez, lo que ocurrió con él fue que se suicidó y no que tuvo un accidente.
¿Y se tiene comprobado que se suicidó?
Pues eso es lo que dice Romero López. Y repito, pues aquí es el tema que tendría que estarse ventilando ante los tribunales, ante los jueces, y no ante la opinión pública, porque además no han presentado ninguna prueba de ello, ni en la mayanera, ni en ningún otro lado.
Efectivamente, pues tendrá que solventarse que efectivamente se suicidó y que se estaría rompiendo estaría faltando precisamente al reglamento, ¿no?, de pensiones, en este caso de Pemex, de que una persona que se ha quitado la vida, sus supervivientes no pueden tener acceso a la pensión.
Sí, pero iría además más allá de este delito, porque podrían acusarla de actos de corrupción, no sé, algún otro cohecho, qué sé yo, algunos otros delitos podrían incluirle a María Amparo Casar y terminaría yendo a la cárcel. Si en verdad es lo que están buscando, acabar con la corrupción, y si en verdad se trata de lo que dice Romero López, pues sí, seguramente María Amparo Casar tendría que parar en la cárcel.
Pues vamos a ver en qué termina esto. Te agradezco, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Vámonos al corte, volvemos. Información deportiva. ¿Cómo estás, socio? Manuel Trujillo Soria.
Ánimo, Meche, ánimo. Ya va a arrancar la liguilla, por el ya viene Pachuca. Entonces,
¿otra
ánimo
vez contra el
otra
Pachuca?
Otra vez, otra vez.
Válgame
miércoles
Dios.
Y sábado.
Miércoles y sábado.
Así es. Espero que hoy le vaya mucho mejor al AME. Porque si el Pachuca le sale respondón, ya no quiero hablar de que va a ser aquello un fracaso totote, ¿verdad? Esperemos que no sea el caso.
Siempre todo el América pierde y es un fracaso. Uh-huh. Pero algunos porque otros equipos pierden y no pasa nada.
Sí. No, por ejemplo, ¿no? Pues el Atlas ya está acostumbrado.
Sí.
El Salernitana de Memo Ochoa también ya está acostumbrado. Ya está descendido y lleva 24 derrotas. O sea, hay equipos que ya es como el común denominador.
A ver, ¿cómo dicen? El que nace pa' maceta no sale del corredor.
Más. Bueno.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, Meche. Ánimo, que apenas es lunes. Esta tarde fue abanderada la delegación jalisciense de 2070 deportistas en el CODE Paradero, que van a competir en los Juegos Nacionales CONADE 2024 y que se disputarán a partir de hoy y hasta el 11 de julio en 4 estados del país. Jalisco es la sede principal de esta Olimpiada Nacional. Desde el 2010... cuando se estaban con todos los preparativos en apogeo para los Juegos Panamericanos que se tuvieron al año siguiente, le dieron a Jalisco la sede así como algo de prueba, como para que hiciera cáliz, ¿verdad? La organización de esta, en aquel momento era la Olimpiada Nacional. Bueno, desde ese tiempo Jalisco no recibía estos juegos, pero los ha ganado desde hace 22 años de manera consecutiva. Uno tras otro, Olimpiada Nacional, cambian de nombre a Juegos Nacionales CONADE y los ha ganado también. Lleva 22 títulos de manera consecutiva la delegación de Jalisco. Sin lugar a dudas, ha dominado en las últimas dos décadas Jalisco el deporte a nivel nacional. Bueno, aprovechando esto, ahí en el CODE Paradero, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, les pidió a los deportistas pues que ganen el título 23 de manera consecutiva para el estado. Escuchamos parte de lo que les dijo el gobernador a los deportistas esta tarde ahí en el CODE Paradero.
Son ustedes un ejemplo y una inspiración enorme para todas y todos nosotros. Vamos a ponernos el reto. Les pregunto, ¿vamos a ganar por 23 años consecutivos el primer lugar nacional? El año pasado logramos 430 medallas y rompimos el récord. ¿Lo vamos a volver a romper?
Bueno, pues ahí está entonces el compromiso de los deportistas 2070 jaliscienses listos para estos Juegos Nacionales CONADE 2024. En total, a nivel nacional, son más de 23,000 deportistas los que estarán compitiendo, insisto, a partir del día de hoy y hasta el 11 de julio, cuando terminen ya todos los deportes, todas las competencias en los otros tres estados que son subsedes. Y bueno, los juegos estos serán inaugurados oficialmente el próximo sábado a las 19 horas en una ceremonia especial en el Estadio Panamericano, que antes era de atletismo, ahora es de los Charros y se juega béisbol, pero el próximo sábado serán inaugurados oficialmente estos Juegos Nacionales CONADE 2024. El pivote Víctor Wembanyama de los Spurs de San Antonio fue nombrado hoy novato del año en el básquetbol de la NBA y se convierte así en el primer francés en recibir este galardón. Wembanyama, de 20 años y 2.24 metros de altura, imagínese usted, por eso es buen basquetbolista, 2 metros 24 centímetros de altura. Fue elegido en el primer lugar del draft del año pasado, en 2023, por los Spurs de San Antonio, y en su primera temporada en el básquetbol de la NBA promedió 21.4 puntos y 10.6 rebotes por partido. Y hoy, entonces, recibe la designación de jugador pues del año en el básquetbol de la NBA. Pues vamos a la información de fútbol, bueno, y también con tinte policíaco, ¿verdad? Porque dice aquí que la Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegui, dueño de Santos Laguna, Atlas y el Sporting de Gijón. Es acusado de presunta defraudación fiscal de 17,069,865 pesos. La Fiscalía pretende imputar y pedir que Irarragorri sea procesado penalmente en su calidad de presidente del Consejo de Administración de El Santos Laguna. No es la primera vez que sale esto, ¿eh? O sea, ya tiene algunos otros antecedentes, varias veces que se ha dicho que se le sigue por presunta defraudación fiscal, pero hasta el momento pues no le han podido confirmar o comprobar absolutamente nada y no ha pasado nada. Vamos a ver si en esta es la vencida, pero insisto, pues ya la Fiscalía General de la República decide ejercer acción penal contra Alejandro Irarragorri. Veremos en qué termina. La Liga MX anunció los horarios en los que se van a disputar los partidos de cuartos de final del torneo de clausura. El miércoles a las 7:05 p.m, las Chivas reciben al Toluca en el Akron, y a las 21:16 p.m, Pachuca enfrentará al América en el Estadio Hidalgo, allá en la Villa Airosa. Los juegos de vuelta serán el sábado. En la actividad del jueves, Puma recibe a Cruz Azul en CU a las 19:00, mientras que el Clásico Regio se disputará en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 9:10 p.m, cuando Tigres reciba al Monterrey. En estas dos series, las del jueves, los juegos de vuelta serán el domingo. El técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, dice que su equipo está motivado por haber calificado a la liguilla, pero más porque el América sea el rival, en este caso para la liguilla. Dice que fue el mejor rival que les pudo haber tocado. Lo escuchamos.
¿Qué vamos a decir de América? Tiene un gran equipo con enormes jugadores y que va a ser un escollo muy duro y muy difícil de roer. Vuelvo a insistir, la gente es un poco el folclore del fútbol. En definitiva, es un lindo rival para empezar la liguilla para nosotros.
Bueno, pues ahí está entonces. Dice que todos los partidos son diferentes y que no porque hace unos días ya eliminaron a las Águilas de la Conca Champions, ya por esto tienen ganada la serie. No, no, para nada. Dijo que al contrario, esperan pues sea doblemente complicada, pero le gusta el reto de enfrentar nuevamente a las Águilas del América. La Liga de Expansión del Fútbol Mexicano también anunció hoy los horarios para la final entre Atlante y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La ida será el miércoles a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, ahí en la capital del país, y la vuelta se jugará el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco. Y ya para finalizar le comento que el portero mexicano Guillermo Ochoa no fue tomado en cuenta nuevamente para el partido de la fecha 35 de la Serie de Italia, en el que hoy el Salernitana cayó en casa 2-1 frente al Atalanta, y en la que fue su derrota 24 de la temporada. Tiene apenas 9 empates y solo 2 victorias en toda la campaña el Salernitana. Por eso, por este simple motivo, pues el Salernitana ya está descendido desde hace varias jornadas y Memo Ochoa ya prácticamente no ha sido tomado en cuenta, porque además anunció que al terminar el torneo, pues él sale de la institución una vez que ya se consumó el descenso del Salernitana en la Serie A de Italia. Meche, son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Adiós.
Adiós. ¿Y qué le parece? Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Les agradezco su comunicación. El señor Sergio Quesada dice: Amparo Casar ya no era esposa de Carlos Márquez, y el 8 de octubre del 2004 en la revista Proceso se publicó a nivel nacional el dictamen de suicidio. Desde ese entonces, pero como Casar era socia de Santiago Krill, este le ayudó con apoyo de Fox para obtener ese desfalco millonario por más de 30 millones de pesos. Y bueno, pues aquí nos manda una captura de... Bueno, solamente como el puro encabezado de Proceso, entiendo, y bueno, habrá que buscar esta publicación. Gracias, señor Quesada. También nos dicen, a ver, espérame, ay, ¿dónde estoy acá? Soy Luis Robles. Lo peor es que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, que tanto ataca a los hijos y gobiernos de AMLO, tiene 20 años con simulación fraudulenta, algo que en la ley de IMSA castiga con embargo y sanción penal, cárcel. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Alfonso Vázquez, las herencias que deja el Faro ya se empiezan a notar. En Pablo Lemus, todavía no gana y ya se subió el kilo de tortillas. Mucho ojo si quieren ser partidarios de la misoginia política de los naranjas. Voten inteligente, por favor. Raquel Cortés comenta: en Valle de los Emperadores, Tlajomulco, no sirven las lámparas y las calles están como boca de lobo. Ojalá nos ayuden porque está muy peligroso que esté sin luz en esta zona. A ver, ahí a las autoridades de Tlajomulco, y si no ha hecho el reporte, Raquel, sí le recomendaría que lo haga directamente en el ayuntamiento para que quede registro, y de esa manera también nos ayuda a nosotros a apoyarla. Vámonos ahora con más información. Las 300.000 muertes evitables del COVID-19. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Fueron cerca de 300.000. 300.000 las muertes que se pudieron evitar en México durante la pandemia de COVID-19. Un país con un exceso de muertes, muchas más de las que se calculaban de acuerdo con proyecciones mundiales. Un país sumido en la tragedia sanitaria pese a la narrativa que insistieron en vender a la población. Era marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. El llamado a los gobiernos del mundo era a implementar estrategias, políticas públicas y programas para tratar de contener los efectos mortales del virus que invadía el planeta. La pesadilla comenzó en México a finales de febrero de 2020, cuando se declaraba oficialmente la presencia de la primera persona infectada por el virus. Así lo daba a conocer el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
En el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice.
Casi un mes después se daba cuenta de los primeros fallecimientos a causa del coronavirus y en ese contexto la suspensión de las clases presenciales y también el arranque de la campaña Sana Distancia. Es la voz del entonces director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía.
Significa el tener medidas sociales, medidas de distanciamiento social, diferentes medidas de distanciamiento social para reducir la velocidad en la que se propaga el virus y poder tener una curva epidémica lo más plana posible.
Un mes más tarde, el momento más crítico y la instrucción para detener las actividades no esenciales, la semiparálisis, anunciaba López-Gatell.
Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo.
Después, un regreso escalonado a las actividades con base en un semáforo epidemiológico que con base en el número de contagios y fallecimientos en cada estado del país, se comenzaba el complejo proceso para retomar eso que llamaban la nueva normalidad. Así lo informaba López-Gatell.
El mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas.
Y fue a finales de ese 2020 cuando llegaron a México las primeras vacunas y semanas más tarde dio inicio la campaña nacional de vacunación. El saldo fue fatal. En México fallecieron más de 800.000 personas y de esas 800.000, cerca de 300.000 pudieron evitarse, de acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Independiente de Investigación sobre Pandemia de COVID-19 en México. Todo por una mala estrategia, afirmaba en entrevista con El Heraldo el biólogo y científico mexicano Antonio Lascano.
Que las grandes autoridades de salud, los grandes expertos, fueron básicamente ignorados por el gobierno y en particular por el doctor López-Gatell, las autoridades de salud, con la anuencia del presidente. Tal vez se puede explicar eso en términos políticos, recordando la resistencia que el presidente le tiene a los expertos, a los técnicos con una formación muy especializada, pero aquí se estaba jugando la vida de los mexicanos y se perdió, como lo sabemos, se perdieron 800.000 vidas por una serie de errores que son absolutamente injustificables.
La explicación es corta y contundente. Si el gobierno mexicano hubiera hecho lo que hicieron en otros países, se habrían evitado cientos de miles de muertos. Y es que, entre otras cosas, haber tomado a la ligera la emergencia, como lo hacía el presidente López Obrador, fue catastrófico.
Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada.
Hoy, uno de los hombres que pasó a ser, de ser una celebridad, a uno de los principales responsables de la tragedia sanitaria, el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está de vuelta, regresó al gobierno, al primer círculo, como uno de los asesores en materia de salud del presidente López Obrador. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí está este trabajo, esta pieza informativa de mi compañero Ricardo Camarena, recordando más o menos cuál fue el proceso desde que comenzó esta pandemia de COVID-19. 300.000 muertes evitables. Y sí, recordamos inclusive al presidente de la República diciendo que sacó una estampita, no me acuerdo de qué santo también, ¿no? Ahí como para decir que con eso pues se podía evitar. Ahorita recordábamos efectivamente decir, no hombre, eso de que no hay que abrazarse, no abrácense. Y era el primero, por ejemplo, en contradecir al propio Hugo López-Gatell con el tema del cubrebocas. El presidente no lo utilizaba. En fin, esos detalles que parece mentira, pero bueno, cuentan cuando me parece que la figura presidencial debe ser una figura de autoridad, una figura moral en ese sentido, y contrapuntearse a veces con lo que decía Hugo López-Gatell, pues, híjole, me parece un desgaste totalmente innecesario. Arturo, por cierto, hoy el presidente, hablando de este tema, rechazó justamente un estudio sobre los muertos de COVID aquí en nuestro país. ¿Arturo? ¿Arturo, me escuchas?
Así es, Mercedes, sí. Aquí estamos.
Ok, adelante, Arturo.
Sí, pues bueno, ahora que comentabas eso de que el presidente contrapunteaba a López-Gatell, la verdad es que nunca lo contrapunteó. Cada vez que López-Gatell decía algo y el presidente decía que no, López-Gatell automáticamente decía que lo que el presidente dijera, eso era mandato divino, eso era la ley, y lo que sacaba el presidente López Obrador, lo que él llamó el detente, era una estampita del Sagrado Corazón de Jesús. El tema del cubrebocas, el propio Hugo López-Gatell desde el principio dijo que no servía, no lo recomendaba porque decía que no tenía sentido su uso, y por eso es que a nivel nacional nunca se dio el mandato o la orden o la propuesta del gobierno federal para que se usara cubrebocas. Por eso es que nosotros lo usábamos en espacios cerrados solamente, pero incluso en el Palacio Nacional ni con el espacio cerrado se usaba el cubrebocas por parte del presidente de la República. Y lo que dijo López-Gatell en ese momento fue que el presidente no era una fuente de contagio, sino que era justamente una fuente moral, una posición que, como decía, pues era lo que dijera el presidente, eso era mandato de ley, mandato divino, y no se le podía contrapuntear. Y hoy el presidente López Obrador, ante este estudio, que se presentó un estudio independiente en el que se comprueba que al menos 4 de cada 10 personas que fallecieron por COVID-19 en nuestro país fallecieron a causa de la negligencia de la estrategia de salud que adoptó el gobierno de la República, el presidente López Obrador dijo que no, que esto, una vez más, era una campaña en su contra. Escuchamos al presidente López Obrador.
Pues ese estudio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno, en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Es un acto vil de politiquería, sobre todo darlo a conocer en este tiempo. Y si ustedes ven quiénes son los patrocinadores, son como los abajo firmantes. Si hacen un cruce, ahí los van a encontrar. Son los mismos. Están vinculados también con los que vendían las medicinas, que tenían el control de toda la venta de las medicinas. 10 empresas vendían más de 100,000 millones de pesos al año al gobierno de medicinas. Y no eran laboratorios, sino eran empresas distribuidoras.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo escuchó. Él dice que un estudio o una investigación a modo de algo que pues ya veníamos nosotros conociendo por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en la que se da cuenta de que de los 500,000 o menos fallecimientos que contaba el gobierno de la República, pues se tendría que sumarle por lo menos 300,000 o poco más de 300,000, y dábamos entonces la cuenta de cerca de 800,000 o pasados 800,000 las personas que fallecieron por COVID en México a causa de la negligencia del gobierno federal. Y el que manejaba la estrategia de salud contra COVID-19 era precisamente Hugo López-Gatell, que incluso te acordarás, Mercedes, que se fue de vacaciones y tampoco andaba usando cubreboca en sus vacaciones en plena pandemia.
Pero después sí utilizó el cubrebocas. Posteriormente sí lo empezó a utilizar.
¿Después de que se enfermó?
Pues era el sereno, pero pues el presidente de la República ni cuando se enfermó. ¿Te acuerdas que le dio COVID?
El presidente le dio dos veces. El presidente López Obrador lo usaba en los aviones, porque no era permitido volar y no se usaba cubrebocas. Era la única opción en la que tenía que usar.
Pues sí, pero fuera de ahí no lo usaba.
No, era... Por eso decía yo que a nivel nacional no hubo ese mandato.
Pues Arturo, ahí está el tema. Bueno, ya la gente tendrá su mejor opinión. Te agradezco enormemente.
Al contrario, buenas noches, un abrazo.
Al contrario, que estés muy bien. Arturo García Caudillo, muy buenas noches. Y por aquí nos dicen, yo sigo utilizando cubrebocas como precaución, pues veo muchas personas enfermas de una u otra cosa, nos dice Francisco. Pues sí, fíjese que inclusive hasta para un triste resfriado, ¿no? Nos podemos contagiar un resfriadito, ya no le digo yo otra cosa. Y efectivamente me parece que el cubrebocas es un acto de responsabilidad, de si me siento un poco como resfriada, pues qué mejor que utilizar el cubrebocas y no andar aquí diseminando los bichos con los compañeros, ¿no? Por ejemplo. Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Espero que tenga una estupenda noche. Le reitero mis mejores deseos en nombre de todo el equipo por una gran semana para usted en todas sus actividades. Gracias, Bere, en los teléfonos. Gerardo Huerta en el control de audio. Mercedes Altamirano ha estado con usted ante este micrófono. Que descanse. Buenas noches. Hasta mañana.